Entre los numerosos documentos que nos dejó el Papa Juan Pablo II, hay varios que se refieren a la formación de religiosos y de sacerdotes. Entre esos documentos, personalmente, gusto mucho de uno que se llama Pastores Davo Vobis. En esta carta encíclica de su santidad, Juan Pablo II, se habla de las dimensiones de la vida del sacerdote, pero en realidad no solo se trata de la vida sacerdotal, yo casi creo que esto se puede aplicar a toda vida cristiana. El Papa nos habla de cuatro dimensiones en la vida de la persona consagrada, en la vida del sacerdote, en el caso de él, y esas cuatro dimensiones son la dimensión humana, la dimensión intelectual, la dimensión espiritual y finalmente la dimensión apostólica. Creo que es un buen marco de referencia para la reflexión que vamos a plantear en este momento. Queremos hacernos esta pregunta: ¿qué antropología subyace al carisma de Nazaret? Y cuando hablamos de antropología, nos referimos a un ideal o a un camino para la persona humana. Antropología indica indudablemente esta dimensión humana de la que nos ha hablado el Papa y también en cierto sentido la dimensión intelectual, en cuanto hoy comprendemos que sin una formación permanente, sin un alimento, pues nos quedamos tal vez con recursos insuficientes para afrontar los retos nuevos que trae no solo el mundo, sino que trae la vida misma. Dicho de otra manera, de estas cuatro dimensiones que nos indicó el Papa Juan Pablo, estas dos primeras son las que nos van a interesar en esta reflexión. Lo espiritual, lo apostólico, lo hemos comentado, lo hemos reflexionado en torno al carisma de Nazaret en otras predicaciones. Así que aquí nos interesa la parte antropológica, que va a ser sobre todo la parte humana y la parte intelectual. Por supuesto que el ser humano goza de unidad, o por lo menos está llamado a vivir en unidad interior. Y esto lo menciona también Juan Pablo II. Él dice que estas cuatro dimensiones tienen que saber unificarse, porque al fin y al cabo es una sola persona la que tiene que vivirlas todas. Pero para efectos de estudio y sobre todo para efectos de no descuidar nada que sea relevante, conviene hacer estas distinciones. En cuanto a la dimensión propiamente humana, yo me atrevería a decir que a veces se peca de descuido. A veces creemos que se puede suplir con fervor, con espiritualidad, con oración, con piedad, ciertas virtudes que de todas maneras hacen falta. El programa de vida que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, también promulgado por Juan Pablo II, yo creo que es supremamente equilibrado en esto, porque nos habla de toda la relevancia, del primer lugar que deben tener las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, pero igualmente hace un estudio que no es pequeño y que sí es muy sustancioso sobre las virtudes llamadas humanas o virtudes cardinales. Y entre ellas están sobre todo las cuatro principales, que son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Son las cuatro virtudes humanas. Y la Iglesia es muy sabia. Mire que en un proceso de canonización se estudia no solo las virtudes teologales, sino las virtudes humanas. Porque ¿qué sacamos con una persona que hace mucha oración, que es muy devota, pero al mismo tiempo es una persona cobarde ante las dificultades? Se ve como una incoherencia. O una persona que de pronto es muy amorosa, es muy caritativa, pero que no sabe educar sus propios apetitos. Por ejemplo, caen cosas como el alcoholismo. Pues no vamos a decir que esa persona que es tan bonachona y caritativa es santa por eso solo si vemos que se trata de un alcohólico. Diremos, este no es un modelo de santidad, este no es un modelo de vida cristiana. Y en un proceso de canonización, esto lo sé por la cercanía que he tenido con el proceso de la Madre Sara, las preguntas que se hacen son estas. Las preguntas que se hacen son no solamente si la persona era muy creyente o si la persona era muy piadosa, sino también si la persona era justa, por ejemplo, si la persona era prudente, y en qué se nota que la persona es prudente. Por eso digo que la atención que le demos a estas dimensiones más humanas, más de esta tierra, la atención que le demos a esas dimensiones o esas virtudes rendirá muchos frutos, sobre todo porque nos ayuda a desengañarnos. No se puede tener santidad sin verdad. Y a menudo es en las virtudes humanas donde se muestran las incoherencias de las personas. Como la persona que ora mucho y al mismo tiempo es impaciente, intolerante. La impresión que uno tiene es que tal vez esa oración no es completamente genuina, no es auténtica. Y probablemente esa oración está siendo más bien una máscara o un escape, porque pues el Santísimo muy poco discute con uno. En cambio, las hermanas sí discuten. Entonces, a veces uno puede darle un ropaje de espiritualidad, ponerle un ropaje celestial a los defectos que uno tiene. Y entonces uno puede decir, a mí me mueve el espíritu, y lo mueve tanto que es una persona desordenada en sus comidas, desordenada en sus horarios, desordenada en sus amistades. Y uno ve que ahí no está completamente reinando el Evangelio de Cristo. Por eso las virtudes humanas y el cultivo de la dimensión antropológica es clave, porque muy a menudo ese es el despertador que nos hace ver en dónde estamos realmente. La Sagrada Escritura, sobre todo un documento, una carta, la primera carta de Juan, tiene un gran valor en este aspecto. Porque la primera carta de Juan, en una cantidad de versículos, nos está, como decimos, aterrizando. Nos está mostrando de un modo muy claro si somos lo que creemos ser, si somos lo que debemos ser. Por ejemplo, ese texto que aparece, creo que es en el día de hoy precisamente, donde dice, bueno, pues si hay pecado, ahí no se conoce a Cristo. Es decir, que donde aparece la incoherencia, aparece también una denuncia, pero con esa denuncia aparece también un camino de conversión y de crecimiento. Entonces es muy fácil engañarse. Si hay un camino en el que es fácil engañarse, es el camino de la espiritualidad, el camino de la vida consagrada. Y hay personas que pueden vivir engañadas toda una vida, porque uno puede revestir de ese manto espiritual una cantidad de defectos que tiene. Y uno empieza a cambiarle el nombre a las cosas. Entonces, no es de mal genio, sino que es celoso por la causa de Dios. No es que deteste a las personas, sino que ama la soledad. Y eso no es cierto. Entonces uno necesita esa confrontación. En el fondo, fíjate que la música de fondo, la música que nos ilustra en esto es aquello de la primera carta de Juan: el que no ama a su prójimo, a quien ve, no puede decir que está amando a Dios a quien no ve. Y eso, ese nivel ser humano a ser humano, ese nivel se convierte en el despertador. Por eso, uno de los modos hermosos, uno de los modos grandes de conocer la verdadera virtud de una persona es llevarla a la comunidad, ponerla a vivir en comunidad. Lo que nos decía el maestro de novicios que yo tuve y que murió después de nuestro noviciado. Murió varios años después de nuestro... No dejan acabar las frases. Yo no dije ninguna mentira. Él murió después de nuestra noviciada, pero varios años después. Bueno, ese maestro nos decía, en las primeras reuniones que teníamos, nos decía: cada uno de ustedes se ha acostumbrado a ser la estrella ahí donde está. Pero cuando uno reúne a las estrellas, se estrellan. Porque cada uno, ¿cierto? Uno está acostumbrado a que en la familia uno es, para el caso de ustedes religiosas, uno es la niña bonita del papá, es la consentida del párroco. Todo el mundo en el barrio dice: esa es la niña virtuosa, piadosa, qué lujo de niña. Las amigas de la mamá la felicitan, y cómo es de piadosa, y cómo es de buena. Pero toda esa bondad tiene que verse luego en su bachoque. Esa bondad tiene que verse en San Gregorio. Esa bondad tiene que verse en las casas a donde uno lo manden. Ahí tiene que verse si la persona es bondadosa o no lo es. Porque cuando uno está viviendo a su propio aire, o en medio de la gente que lo quiere a uno, todos somos muy buenos. Yo creo que ya ustedes han notado, por ejemplo, que yo soy la persona más paciente del mundo, mientras nadie se meta conmigo. Todos somos pacientes, todos somos humildes, todos somos virtuosos, mientras no entra esa dimensión humana. Cuando entra la dimensión humana, ahí es donde se ve en dónde está uno realmente. ¿Cómo podemos estudiar? Esa era la introducción de este tema. ¿Cómo podemos estudiar la dimensión antropológica del carisma? Pues como se trata de un tema de aterrizaje, que en algunos casos será aterrizaje forzoso, lo mejor es mirar algunos ejemplos de la vida misma de la congregación, especialmente de la vida misma de la madre Sara. Y a mí se me ha ocurrido que podemos estudiar esta dimensión antropológica del carisma siguiendo una especie de alfabeto. No va a ser un alfabeto completo, porque hay letras bastante extrañas, como la ñ, como la x, como la w o w, pero casi todo el alfabeto lo podemos recoger y lo podemos relacionar con Nazaret, y lo podemos relacionar con las virtudes humanas. Virtudes que aparecieron de un modo muy claro, me parece a mí, en la vida de la madre Sara, pero sobre todo virtudes que ella quiso inculcar, como aparece especialmente en sus cartas. Creo que donde mejor se descubre el alma de la madre María Sara es en sus cartas. Y es ahí donde uno ve que lo que ella quiso para sí misma, lo quiso también para las hermanas. Y ahí aparece una serie de virtudes, o si se quiere, de facetas de ese crecimiento humano. Lo importante, la consigna al hacer este alfabeto que vamos a hacer, es recordar que el crecimiento espiritual tiene que ir paralelo al crecimiento humano. Observemos que Jesús nos da la tónica. Nos dice San Lucas que crecía en edad, en sabiduría y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Es decir, el mismo Cristo, el Verbo encarnado, nos está dando la tónica, nos está diciendo cómo ha de ser nuestro crecimiento, cómo ha de ser nuestra evolución, qué camino hemos de seguir. Eso nos lo muestra el mismo Cristo. Una última advertencia antes de empezar a escribir letras aquí, que por supuesto la primera será la A, es: aquí no vamos a hablar, por el tipo de reflexión que estamos haciendo, no vamos a hablar ni de la oración, ni de la penitencia, ni de la piedad. Es decir, este no es un elenco completo de las virtudes de la madre, y este no es un elenco completo de las virtudes que se esperan de una nazarena. Lo que vamos a escribir aquí son únicamente las principales virtudes relacionadas con la parte antropológica. Eso es lo que vamos a escribir. Es decir, que esto es incompleto y hay que completarlo con las otras reflexiones que hemos hecho sobre la dimensión eclesiológica, sobre la dimensión teológica, sobre la dimensión bíblica. Por lo menos con esas otras tres meditaciones o enseñanzas podremos tener un mapa un poco más completo de qué es lo que se espera de ustedes. Me parece emocionante que haya jóvenes nazarenas en esta reunión, porque así se ve todo lo que se espera de ustedes, y se ve también que cuando hayan hecho todo esto no llevarán ni la mitad. Entonces así ustedes van viendo que el asunto pues es serio, y es, Las virtudes estas que vamos a presentar aquí son llamados, son invitaciones. Quizás las tenemos ya en alguna medida y en algún grado. Esto no se puede mirar como una lista de mercado que uno va luego, como decimos en Colombia, va chuleando, ¿no? Va señalando. Entonces ya tengo leche, huevos, pan, verdura. Esto no es para decir ya tengo esta virtud. Cada virtud es un camino de crecimiento que en el fondo no termina. Y quien verdaderamente conoce a Cristo sabe que esto es así. Recordemos que el apóstol San Pedro nos invita a crecer en la gracia, crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Entonces, estas virtudes no es para decir, como los niños cuando intercambian estas láminas, estas monas que decíamos en mi tiempo, decir, ya la tengo, repetía, ya la tengo, uy, esa me falta, no. Esto no es ya la tengo o me falta. Yo me atrevo a pensar que tenemos un poquito, por lo menos un poquito de cada una de ellas, y lo importante es que sepamos que somos llamados a crecer en todas. Entonces aquí escribimos la letra A, luego seguirá la B, hasta ahí no ha cambiado, la C, la D, la E, y dejemos hasta la E por ahora. Entonces en la A podemos escribir la palabra alegría, que es un muy buen comienzo, la alegría. Uno ve eso, por ejemplo, en las novicias se ríen hasta cuando no toca. Por lo menos hay esa risa, hay esa alegría. Por eso un predicador, un dominico, fue a predicar a un grupo de novicias, no sé si eran nazarenas, y entonces les dijo, la vida se parece al rosario, tiene misterios gozosos, dolorosos, gloriosos, en esa época no habían promulgado los luminosos. Y entonces les explicaba cómo en la vida hay distintas etapas. Y les dijo, bueno, ustedes, por ejemplo, ¿en qué misterios están? A coro dijeron, ¡dolorosos! Yo no sé si eran nazarenas, esa parte se me escapa en este momento de la mente. La alegría es muy importante. La alegría es muy importante, la alegría es el ambiente natural del heroísmo, dijo por ahí un general alemán. Sin alegría no existe heroísmo. ¿Usted dónde ha visto un héroe triste? La alegría es como una especie de alimento, como una especie de gasolina adicional, pero sobre todo la alegría es la expresión de quien se siente amado. Santo Tomás de Aquino nos dice que la alegría es el fruto de acceder al bien deseado. Y por eso, quien se siente amado, quien siente que ha tocado, por lo menos tocado, ese bien maravilloso que anhela, siente alegría. Y esa proximidad, ese sentir que uno ha tocado el bien que ama, esa proximidad es muy necesaria, por ejemplo, para la evangelización. Uno no puede hablar de un desconocido. Uno no puede hablar de Cristo como uno que me dijeron que dizque dijo. Así no se evangeliza. La evangelización requiere una experiencia que podríamos llamar próxima, casi directa. Entonces, si Jesús es el bien nuestro, necesitamos de la alegría porque la alegría es la expresión de esa proximidad de Cristo. No cualquier alegría sirve para la vida consagrada, pero sí que es necesaria la alegría. Además de ese aspecto más bien espiritual que acabo de comentar, de la proximidad al bien, la alegría también es necesaria para distensionar los ánimos, es necesaria para integrarnos. Cuando sabemos reír con otras personas, a menudo caen barreras. El camino más corto entre dos corazones suele ser una sonrisa. Y si falta esa sonrisa, uno siempre piensa que hay algo extraño. La pregunta siempre es, bueno, ¿y usted por qué me mira así? Ah, pues porque usted también me mira así, entonces... Entonces, pues vamos a mirarnos así a ver qué pasa aquí. Uno necesita de la alegría para que caigan barreras. Y resulta que la vida comunitaria es un continuo derrumbar barreras, porque somos distintos. Somos distintos. Uno tiene que ver, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esta persona que viene de una familia diferente? que viene de una historia distinta, que tiene unos gustos distintos. Hay gente que tiene gustos muy extraños. Por ejemplo, yo resulto ser un espécimen muy extraño ahí donde estoy viviendo, en el convento en Dublín. Muchas de las cosas que a mí me gustan de la comida jamás le gustarían a un irlandés. Nosotros aquí combinamos mucho el plátano o tajadas de plátano o banano con el plato principal. Eso jamás lo hacen en Irlanda, jamás. La gente se horroriza. La gente siente, para ellos eso es como si uno fuera a comer, qué sé yo, arequipe con arroz. Eso no le ven sentido, no lo entienden. Pero no han tenido otra posibilidad sino vivir conmigo. Lo mismo le toca a uno. Claro, ahí esa es una cosa muy trivial, la comida, pero eso tiene que ver con todo. Entonces, la vida comunitaria requiere un continuo negociar con las otras personas y requiere alegría. La madre Sara consideraba la alegría, ya hemos hablado de esto en otra ocasión, consideraba la alegría y la recreación indispensables. Indispensables. Porque la alegría muchas veces provee de esa especie de lubricante que se necesita para que las personas puedan subsistir. Tú sabes que un automóvil hasta sin gasolina puede andar empujado, pero si un automóvil se queda completamente sin aceite, se queda sin lubricante, se traban de tal manera las partes unas con otras que no hay manera ni siquiera de empujarlo. Esto es muy interesante. Hasta sin gasolina puede andar un carro si uno lo empuja, pero si pierde el lubricante, ni empujándolo. Porque se sellan las partes unas con otras completamente y prácticamente tocaría levantarlo en peso. Así que necesitamos alegría, hay que cultivarla. Y hay que pedir a Dios, ya que somos creyentes, que nos dé una alegría que sea permanente. Porque tener alegría en el noviciado está bien, pero hay que conservar, ¿cierto? Hay que conservar esa alegría. De manera que, por ejemplo, cuando uno termine como madre general, todavía se pueda reír. ¿Cierto? Eso no puede ser que era únicamente para el tiempo del noviciado. La B, la bondad. Decía el Papa Juan XXIII, la bondad ha hecho serena mi vida. Observemos que la bondad es una perla muy escasa. Observemos que este es un adjetivo que utilizamos muy poco. Nosotros, de muy pocas personas, diríamos, ese es no solo un buen hombre, sino un hombre bueno. Un hombre bueno. Uno tiene que irse por allá hasta San José para encontrar un hombre bueno. Un hombre bueno. Y esto es verdad, un pastor bueno, una persona buena. Tengamos en cuenta que esta virtud es tanto más necesaria cuanto que muchas personas hoy en día tienen heridas contra la vida religiosa. Muchas personas tienen un recuerdo amargo de la religiosa. Hay personas a las que uno les menciona, tú estudiaste con monjas, y la persona de inmediato ciña el frunzo. Esto, frunce el ceño. La persona frunce el ceño. ¿Por qué? Porque el recuerdo que tiene la religiosa era una persona que siempre tenía algo que corregir, siempre tenía algo que criticar. Uno sentía que la religiosa era una persona profundamente descontenta, no se sabía qué era lo que le faltaba. Y entonces, como la gente hoy es cínica, porque el cinismo es una de las características de la civilización posmoderna, entonces sacan una asociación, ha debido casarse mejor. Tan sencillo como eso, pues cásese y deje su amargura. Es tan sencillo como eso. Claro, no se analiza en ese caso que muchas de las casadas dicen, yo por qué no entré a un convento. Pero el hecho es que esta bondad es muy necesaria. Esta bondad es muy necesaria hoy, cuando la vida religiosa tiene un gran signo de interrogación encima. Hoy ser religioso, y sobre todo ser religiosa, es sospechoso. Ustedes son personas sospechosas. ¿Por qué usted tomó esa opción? Uno no tiene que vivir del qué dirán, ni hacer depender la vocación de la opinión pública. Pero yo sí creo que esta bondad es necesaria, porque sin ella tampoco es posible la evangelización. Cuando el corazón se cierra, cuando el corazón siente, esta es una monja fascinada con su poder. ella obra así porque ese es el poder que tiene. O ella hace esto porque está de pelea con la otra. Miren, hace poco una amiga mía quiso entrar a una comunidad religiosa, que puedo decir no eran ustedes, y me decía esta niña estaba haciendo alguna experiencia, y en 4 meses o algo así de experiencia que hizo, algo así como pre-simpatizante, como ahora hay tantas épocas, ¿no? Cuando yo era niño lo que había era novicia y profesa, ¿no? Pero después fueron agregando, existe postulante, aspirante, preaspirante, suspirante. Hay una cantidad de etapas que se han inventado ahora. Y uno lo que analiza es que realmente quieren que la niña salga del jardín infantil para la comunidad. Pues el hecho es que esta muchacha estaba en alguna de esas etapas, pre, ante, prepóstero, bueno, como fuera. Y en una de esas etapas tenía que vivir, eso es lo concreto, tenía que vivir con unas religiosas. Pues en el caso de 3 meses o 4 meses que estuvo allá, ya ella tenía todo un mapa de la comunidad. Y sobre todo era un mapa triste, porque lo que ella vio fue conflictos de poder, lo que vio fue política. A ver cómo logramos aquí elegir a fulana para que esta vaya al capítulo y logre destituir a la otra, para que esta no nos elija a la que vino después. Claro, como son monjas que tienen toda la política de la congregación aquí metida en la cabeza, y la política ocupa amplias zonas de la masa encefálica, no quedaba espacio para Jesús. Toda la cabeza estaba llena de política. A ver cómo elegimos, porque es que además le tocó una época horrible, que era una época de capítulo, ¿no? Entonces, a ver cómo elegimos para que esta, espérate, que si movemos esta ficha y logramos sacar a esta, se suman los votos para que entonces suba la de allá y baje la otra. En esa tramoya, lo que se pierde es esto. La bondad es simple. La bondad simplifica el corazón. La bondad despeja el alma. ¿Cuánto necesitamos religiosas de las que se pueda decir, es una mujer buena? Es una mujer buena. Se puede creer en la bondad de ese corazón. En la letra C, vamos a escribir la palabra compasión. La compasión brilló de muchas maneras en los escritos de la madre Sara. Y un proceso que es muy interesante a lo largo de los años en sus cartas es ver cómo los círculos de la compasión se iban ampliando cada vez más. Esto es algo muy interesante. A medida que se ampliaba el marco de acción, el radio de acción de Nazaret, se ampliaba también el radio de acción de la compasión. Pero la compasión es necesaria no solo para preocuparse por los campesinos, o por los ancianos, o preocuparse por las niñas que requieren educación, o por los enfermos. La compasión es necesaria también para poder vivir con otras personas. Si no aprendemos a mirar con una mezcla de ternura y compasión a los hermanos, muy difícilmente lograremos evitar la tentación de juzgarlos. Y uno de los pecados más frecuentes es ese, que está uno juzgando a las otras personas. Entonces, Padre, acúsome que en esta comunidad todo el mundo me juzga. Imagínese los líos de confesar monjas. Esos son los problemas. Y empieza uno como a decir, espera a ver cómo desenredamos esto. Acúsome, eso es como me acuso, ¿cierto? Acúsome que en esta comunidad todo el mundo me juzga. O sea que ella ya tiene hecho un juicio sobre todo el mundo, sobre todas las demás. La compasión como dimensión humana es la conciencia de que el camino es difícil para todos. Si el camino es difícil para ti, el camino seguramente es difícil para las demás. Lo que sucede es que las dificultades son distintas en las distintas personas, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que se pueden sentir más tentadas en un aspecto que en otro. Hay gente a la que la tienta el sueño, incluso de mañana. A otras personas no les tienta el sueño, sino el hambre. Yo no sé eso a quién le llega. La compasión es necesaria. Sin compasión, uno no descubre al ser humano detrás de la lucha que está sobrellevando. Yo les puedo decir algo de mi propia historia, que en buena parte ha sido una historia de descubrir pecados y miserias en mí mismo. A medida que el Señor me ha ido mostrando por el camino fallas y pecados, incoherencias, y todo aquello que es como la basura que llevo, y de la cual pues Él también me ayuda a limpiarme, por supuesto. Pero a medida que voy descubriendo toda esa basura, me sucede que cada vez que miro a un sacerdote yo pienso, ¿por cuáles estará pasando este pobre? Porque yo mismo he tenido que pasar por muchas circunstancias. Y uno tiene que saber eso, que no es fácil, la vida no es fácil para nadie. Y además, los refranes son tan sabios en esto, nadie sabe la sed con la que otro camina. Y eso es totalmente cierto, uno ve a la hermanita, se levantó, la hermanita se levantó, rezó, trabajó, le hizo la vida imposible a la comunidad, se acostó. Cierto, ese es el programa de algunas religiosas, bueno, pero uno no sabe esa hermanita que lleva adentro. A veces son circunstancias de salud. Hoy, gracias a Dios, nos preocupamos más por la salud. Hay una cantidad de problemas de salud que son serios. Por ejemplo, hay problemas de tiroides. La gente antes asociaba la tiroides únicamente con asuntos de gordura. Y resulta que no. La gordura, pues, es por mucho arroz y papa, punto. Pero la tiroides le está afectando. ¿Cómo le afecta a la tiroides? La tiroides le está afectando, por ejemplo, en un desánimo continuo. Entonces, también la salud, fíjate, lo que estamos diciendo, dimensiones humanas. Por eso, hoy por hoy, una buena directora, una buena superiora, que llaman en otras comunidades, tiene que estar atenta a todo eso, ¿no? A ver si la hermana lo que tiene es desgano, crisis vocacional, problema de tiroides, moridera, capricho, empacho. Hay que saber qué tiene. No se sabe qué. No se sabe qué es lo que tiene. O si es únicamente ganas de llamar la atención, que eso también les da. Novicia que se respete tiene 2 o 3 crisis de puras ganas de llamar la atención. Y es una cosa así, una cosa de mírenme, mímenme, a ver, ¿dónde anda una mamá? Bueno, con la letra D tenemos la diligencia. La diligencia es una palabra muy venerable. Viene del verbo diligo en latín, que significa amar. Pero en español diligencia indica como una actitud, como una presteza o prontitud para obrar y para obrar bien. Una persona que es diligente es una persona que tiene esa prontitud, como esa eficacia. Y esto también es interesante. En la Madre Sara esto brilló especialmente en la capacidad organizativa. Y en el deseo de que cada obra tuviera cuanto era necesario para que esa obra floreciera. La diligencia tiene muchos vicios contrarios. Entre otros, pues por supuesto está la dejadez, está la pereza, está el descuido. La diligencia es bien importante porque en los detalles es donde suelen ganarse o perderse las almas. Se dice que el amor se muestra en los detalles, y eso es totalmente cierto. Entonces, donde no hay diligencia, donde hay descuido, a menudo se abre paso la mediocridad. Y la mediocridad crea un clima de desinterés, produce una sensación general de desánimo, se convierte en un freno. Por eso la diligencia es como una invitación a la excelencia, que es precisamente la virtud que vamos a colocar aquí enseguida. Estas dos van muy juntas. La excelencia es el recordatorio permanente de que somos llamados a lo mejor. No que a lo mejor somos llamados, sino que somos llamados a vivir, a practicar y a ser mejores. A practicar lo que es mejor y a ser mejores. La excelencia es un recordatorio de que nuestra vida es una obra de arte. Vivir en la excelencia es saber que nuestra semejanza con Dios no es un estado, sino un proceso. Y si es un proceso, el Señor mismo nos está invitando a crecer, como dice la carta a los Efesios, hasta alcanzar la estatura de Cristo. Jesús mismo nos dice que lleguemos hasta el final. Este parece que es el sentido del adjetivo perfectos. Jesús nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y una de las acepciones de perfecto, por lo menos en el latín y en el griego, es aquello que ha llegado hasta el final. Completa tu proceso. Llega hasta donde tienes que llegar, no te quedes en el camino. La excelencia es eso. La excelencia también es fuente de muchísimo bien en el apostolado, porque la excelencia nos hace creativos. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene amor a la excelencia? Dictó una vez un curso y lo repite, porque ya lo dicté, yo ya dicté esa materia. Yo ya le enseñé en qué estoy dictando español para cuarto grado. Y al otro año español para cuarto grado y español para cuarto grado. Entonces la persona se convierte en una fotocopia de sí misma. Esto es la antítesis de la excelencia. La excelencia nos vuelve creativos. La excelencia hace que de algún modo estemos como siempre insatisfechos, como diciendo estuvo bien, pero seguramente puede estar mejor. Seguramente se puede hacer mejor. No es que dejemos de disfrutar lo que ya tenemos, por eso se habla de la alegría, ¿cierto? Hay que saber disfrutar lo que ya tenemos, pero uno tiene que decir, esto puede mejorar, lo podemos hacer mejor, podemos llegar a otros sitios. Si no hubiera habido este amor a la excelencia, Nazaret nunca hubiera salido de Bosa. Lo cual no quiere decir que en Bosa no hayan sucedido cosas maravillosas. De hecho, pues sigue creciendo y creo que es un modelo educativo para una parte de la sociedad aquí en Bogotá. Eso es indudable. Pero sin que esa obra deje de ser importante, se hubiera quedado prácticamente aislada junto con alguna otra cosita si no hubiera sido por este amor a la excelencia. Y el amor a la excelencia es el que está llevando a Nazaret a nuevos horizontes continuamente. ¿Y por qué no podemos llegar a otra cultura? ¿Y por qué no podemos intentar otro idioma? ¿Y por qué no podemos expresar el amor que tenemos al Evangelio y el mensaje de la familia de Nazaret? ¿Por qué no lo podemos expresar en Francia, o en Marruecos, o en Uruguay, o en Irlanda, o en Italia? La excelencia siempre nos hace crecer, la excelencia siempre nos está llamando más allá de nosotros mismos. En ese sentido, la excelencia se convierte en una fuente de vitalidad. Con la letra F podemos señalar muchas virtudes, pero hay una palabra que a mí me gusta, no es exactamente una virtud, no encuentro la virtud exacta que venga con esta raíz, pero es algo que yo encuentro en la madre Sara, y una palabra que ella también utiliza, fundamento. Una persona de fundamento, una persona que tiene cimientos. Esto equivale a lo que a veces decimos con una persona que tiene principios. Y esta es una brújula, tener fundamento, ser una persona de fundamento, es ser una persona que es capaz de guiar a otros, es ser una persona que tiene un criterio en la vida. Fíjate una cosa, que desde relativamente pronto en la obra de Nazaret, la madre Sara tuvo no solo que velar por su propio proceso o camino espiritual, sino tuvo que empezar a ocuparse casi que con una dirección espiritual de las hermanas. Yo creo que de los aspectos más duros, y lo hizo, yo diría bastante bien, solo Dios dirá, creo que perfecto solo Dios, pero lo hizo bastante bien, fue ese tratar de servir de guía a cantidad de hermanas que le escribían. Es decir, la correspondencia que tenía que resolver esa madre era impresionante, porque las hermanas casi diría yo que eran demasiado dependientes de ella. Esa es mi opinión externa. Y entonces, para casi cualquier dificultad, en casi cualquier comunidad, desde la dificultad de que los marranos hacen mucho ruido, hasta la dificultad de que las hermanas roncan mucho, que son dos problemas distintos, claro. Todo llegaba. Oiga, todo llegaba al escritorio de la madre Sara. Era una cosa impresionante. Todo llegaba al escritorio de la madre Sara. Y tenía que resolver eso. Entonces, Una persona que no tiene fundamento, una persona que no tiene esa claridad sobre qué es lo que se está haciendo, pues no puede servir de referencia a otros. Y resulta que la gente nos necesita así. Piense una cosa, en muchos de los lugares donde está la congregación, las personas o no saben o no quieren acudir al sacerdote y la única otra autoridad en el lugar son ustedes. Entonces, tener fundamento es tener un criterio moral. Tener fundamento es tener una sensatez humana. Tener fundamento es tener unos principios. Y tener fundamento también a veces es saber plantarse, saber sostenerse con fortaleza. Tal vez podríamos cambiar la palabra fundamento, la podríamos cambiar por fortaleza precisamente, porque de eso es de lo que se trata. De lo que se trata es de saber sostenerse en aquello que no es negociable. Hoy se habla mucho en Colombia de los principios no negociables. ¿Por qué? Porque el país va a la bancarrota moral si todo se puede comprar, si todo se puede vender, si todo se puede cambiar. Encontrar corazones que tengan fundamento y que tengan una verdadera fortaleza es muy necesario cuando toca trabajar en lugares donde se ha perdido la brújula moral. Y eso pasa en muchos sitios. Por supuesto que hay hermanas que tienen que trabajar en lugares donde tienen muy cerca problemas muy serios, problemas de sobornos o de narcotráfico o de guerrilla o de paramilitares. Y ahí las cosas hay que saber resolverlas desde unos principios muy firmes. Y esto es todavía más cierto si uno se va a otras culturas. Porque tú te vas a otros lugares y qué tal que el entorno tuyo sea un ambiente completamente secularizado. ¿Qué norte te encuentras ahí? Donde la gente no tiene el sentido de Dios, lo que nos pasa en Europa, por ejemplo. Quienes vivimos en Europa, pues tenemos que enfrentarnos con eso. El entorno no ayuda. Y sin embargo, las personas sí requieren una cierta orientación. Entonces, este es un punto importante, la fortaleza y el fundamento. Con la letra G, obviamente será la generosidad. La generosidad. Lo más hermoso de la generosidad es que nos ayuda a descubrir de qué somos capaces. Ninguno de nosotros sabe de cuánto es capaz. Uno no sabe. Uno lo descubre por el camino. Muchas veces lo descubre a través de la obediencia. Cuando le dicen a uno, bueno, ahora el caso típico es para ser directora o para ser formadora, ¿no? La congregación quiere que tú ayudes con la formación, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pero yo qué voy ahí. Ahí dice uno lo de Jordán de Sajonia, no he acabado de formarme yo. ¿Cómo voy a ayudar a la formación de otras personas? Y sin embargo, Dios también da su gracia. Y si la persona es generosa, lo que hace es descubrir, yo no sabía que esto se podía. Entonces, entrar en el camino de la generosidad es entrar en el camino de descubrir muchas cosas que están en ti y que tú misma no sabes o no sabías que podías hacer. Eso no significa que uno lo pueda todo, pero casi que uno puede repetirlo de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, la generosidad es darle la oportunidad a Dios para que haga su obra. La generosidad es abrir una puerta al infinito, es abrirle una puerta a lo inesperado, a lo sorpresivo. La generosidad es muy necesaria, por ejemplo, para la reconciliación. ¿Cómo se forma un odio insalvable entre dos personas cuando cada una dice que ella dé el paso? La generosidad, aunque a veces parezca que es dar oportunidad a que se burlen de nosotros, la generosidad también es estar dispuestos a dar el paso. Y esto es muy necesario, muy necesario. Sobra decir que la generosidad es indispensable para la mayor parte de los apostolados. Si una persona quiere, por ejemplo, una religiosa, digo, quiere abordar el apostolado de la enseñanza de un modo mezquino, es decir, sin generosidad, lo único que dirá es, yo doy mis clases y yo paso las notas. Pero esa no es una religiosa, mucho menos una religiosa de Nazaret. La religiosa de Nazaret sabe que los contenidos y las calificaciones casi que son el pretexto para tener cerca esos corazones jóvenes y hacer una obra perdurable en ellos. Por lo menos esa fue la manera como lo vio la madre Sara. La madre Sara tenía ciertas cualidades, o bueno, buenas cualidades para la educación, pero ella no estaba engolosinada con el conocimiento y como quien dice ahora voy a hacer una exposición magistral y maravillosa. El bien de las almas, la salvación de las almas, el cambio de los corazones, esa era la obsesión permanente de ella. Y esto requiere siempre generosidad, porque si yo soy solamente una profesora, es muy poco lo que puedo hacer desde el punto de vista del carisma. Si yo soy solamente una enfermera, es muy poco lo que voy a hacer de parte del carisma. Entonces, vivir el carisma siempre es ser más. Ser más que una profesora, ser más que una directora, ser más que una enfermera. Y en ese ser más es donde Dios hace obras maravillosas, pero eso requiere la generosidad. Y esto también se vive en el gobierno. A mí me parece muy difícil gobernar, sobre todo gobernar Nazarenas es... Pero bueno, a la gente que le toca gobernar Nazarenas, pues obviamente les toca gran generosidad. ¿Por qué? Porque es generosidad en el tiempo. A muchas personas toca escucharlas. Y resulta que los problemas de las demás hermanas son tan aburridos o más aburridos que los de uno. Entonces es un ejercicio de escuchar a la hermana. Y después de que sale esa hermana, entra otra hermana que trae otro problema más aburrido, más insoluble. Sale esa y entra la tercera torturadora. Yo no he conocido un solo problema de monja que sea emocionante, no. Todos son problemas aburridos. Entonces dice uno, no, esto es tremendo. Y todavía hay gente que quiere que las monjas confiesen. No, eso no puede ser. Ahí toca mucha generosidad en la escucha. Y sobre todo que no se puede escuchar de cualquier manera. En media hora, en 40 minutos, en una hora y cuarto que diga la persona, la mayor parte sobraba. Hubiera podido quedarse callada, no pasaba nada. Pero en esa hora y cuarto, la hermana suelta una o dos frases que de pronto son el comienzo de la solución. Entonces, oír con generosidad no solamente es recibir el dolor de la hermana con cierta compasión, no lastimeando a la persona, pero sí acogiéndola y estar atento a ese momento en que va a aparecer esa frase. Hay una o dos frases, ¿no? Por ejemplo, uno oye a una hermana más o menos una hora y diez, para eso se necesitan tres tintos. Uno oye a la hermana y en una hora y diez la hermana dice... De pronto es pura impresión mía. Y ahí está la clave. De pronto, lo que uno puede decirle, quizás lo que uno le puede decir a la hermana es, a mí sí me parece que es impresión tuya algunas cosas, porque date cuenta que, y la hermana que ya abrió esa puertecita, de pronto, como ya descansó su corazón, entonces ya empieza a mirar las cosas de otro modo. Pero eso requiere mucha generosidad. Eso es extenuante. Por eso, cuando... La gente no lo quiere a uno, entonces, ¿qué hacen? Lo religen, ¿ve? ¿Para qué? No, mentiras, puede ser que lo quieren. No, que lo quieren, también puede ser que lo quieren. Bueno, ahí se me fue un poco, bueno. La generosidad, luego viene la qué. Una que es muy necesaria, la humildad. La humildad es muy necesaria. ¿Cuál es el bien que trae la humildad? Lo que dijo Santa Teresa, la humildad es la verdad. Entonces, la humildad hace que uno vuelva al tamaño normal, que uno recupere su tamaño normal. La humildad, la palabra humildad viene de humus en latín, que significa tierra. Entonces, en buena parte la humildad es, para los que tenemos ancestros boyacenses, es volver a la tierrita. O dicho de otra manera, no, pero es que esto tiene su sabiduría. Mire, la mejor manera de empezar en la virtud de la humildad, no digo de perfeccionarla, pero sí de empezar, es recordar de dónde viene uno. Porque a uno se le olvida de dónde viene uno. Y uno se le olvida, y como se le olvida, entonces uno se vuelve exigente. Y eso ya lo dice San Agustín en su regla, que muchos de los que vienen... de sitios muy pobres y muy necesitados, llegan a la comunidad y entonces empiezan a hacer exigencias y si no me dan esto, entonces me salgo, entonces nadie me entiende, entonces me rebelo, o si no, hago algo peor, torceré la boca. La humildad es estar cerca de la tierrita, ¿De dónde viene uno? Y no solo del lugar del que uno viene, no solo del sitio del que uno viene, la cultura a la que uno viene, sino también de qué pecados lo ha rescatado Dios a uno. Porque a uno se le olvida también eso. ¿De qué ignorancia lo ha sacado Dios a uno? Recordemos que en todas esas etapas que hay ahora, ¿cierto? Porque ahora hay antepresimpatizante, ¿no? Propostulante. Luego viene otra que es muy interesante, exnovicia. Bueno, esa no. Esa sí no les gustó. En medio de todas esas etapas, ¿sabe lo que toca hacer hoy en la Iglesia Católica? Muchas de las niñas que llegan al camino de la vida religiosa, lo primero que toca es enseñarles el catecismo. Esa es una realidad. Pero ¿qué pasa? Que después de que ya aprenden el catecismo, ya no se quieren bajar del doctorado. A mí me tienen que mandar a hacer doctorado, si no aquí tiembla la tierra, hay muertos. Hombre, ¿de dónde partimos? Uno tiene que acordarse, la humildad es eso. ¿Qué fue lo primero que tuvo que hacer la congregación conmigo? Tuvo que enseñarme una cantidad de cosas elementales y básicas, incluyendo cosas básicas de la fe. De ahí salí yo, ese es mi origen. Si uno recuerda ese origen, que muchas veces es un origen humilde, ¿de qué pecados me sacó Dios? ¿De qué ignorancia me sacó Dios? Uno tiene que acordarse de eso. Por ejemplo, ¿de qué color era el espejito con que lo sacaron a uno? Lo sacaron a uno del monte. Uno tiene que acordarse de todo eso. ¿Con cuánto musgo llegó usted? Esa es la realidad de uno. Esa es la realidad de uno. Yo, donde vivía, yo comía de sal o no comía de sal. Esas cosas. La humildad. Bueno, esto hay que ponerle un poco de dinamismo aquí. Mire, con la letra I hay dos que me gustan. La inspiración y la imaginación, que además se parecen. Esta es una virtud muy necesaria, porque la vida no puede ser la repetición y la repetición y la repetición. Hay elementos que tienen que ser estables, pero una hermana que quiera verdaderamente dinamizar la vida comunitaria, dinamizar la vida apostólica, necesita imaginación. Necesita imaginación. Por ejemplo, uno debe imaginar, bueno, si mi directora fuera mejor, ¿ve? Bueno, esa no sirve, ese ejemplo. Ese ejemplo. La imaginación. La imaginación hay que saberla aprovechar. Mire, la imaginación es una fuerza muy grande, pero uno la puede utilizar bien o la puede utilizar mal. Utilizar la imaginación bien es abrir caminos inéditos para la amistad, abrir caminos inéditos para la expresión del afecto, la fraternidad. En eso ustedes, las mujeres, indudablemente son mucho más creativas, son mucho más imaginativas que nosotros. Una cosa que yo siempre he admirado en la mujer es esa capacidad, por ejemplo, para dar detalles, ¿no? Y es muy lindo. Y uno, a través de esos detalles, uno puede alegrar mucho la vida de las otras personas. Pero, por supuesto, eso tiene un lado negativo también. La persona atenta a los detalles puede estar atenta a criticar cualquier cosa, puede volverse cositera, etc. Entonces, hay que saber atender la imaginación. Puede ser una fuerza creativa, pero también puede servir para hacer lo que llamamos novelas, ¿no? Hay gente que se hace telenovelas ahí, ¿no? Y se imagina y hace toda una historia. Y entonces, yo creo que ya la maestra no me quiere. ¿Y por qué no la quiere la maestra? Porque el otro día yo la saludé y no volteó a mirar. Bueno, en primer lugar, usted ese día estaba absolutamente ronca, disfónica. La voz no se le oía. En segundo lugar, la pobre maestra tenía dolor de estómago ese día. Entonces, si ella arrugaba la cara, no era por usted, señorita, sino por el dolor de estómago. Entonces, fíjese, si uno va haciendo, si uno con la imaginación va haciendo toda una película. Y hay gente que sufre con eso y ya se imagina, claro, esa es la cara que me hizo porque ya fulanita fue a contarle de lo que nosotros hablábamos cuando no sé qué, y ya tiene todo el libro. Mire, en vez de estar de Nazarena, empaste eso, véndalo en la Panamericana. Se hace millonaria. La imaginación hay que saberla aplicar. La imaginación bien utilizada es un motor de dinamismo. Y recuerden que cada uno de ustedes, corazones femeninos, cada uno de ustedes en su corazón de mujer lleva una fuente de creatividad. Dice el Papa Juan Pablo II que la mujer es ministra de la vida Y eso no es solamente tener hijos, es producir y dar vida de muchas maneras, que son todos esos detalles, que es toda esa creatividad, y eso en buena parte es imaginación. Por ejemplo, para la evangelización es muy necesario esto. Luego, con la letra J, tenemos la importantísima justicia, en la cual no hay que insistir mucho. La justicia, se dice, es darle a cada quien lo que corresponde. Uno dice, bueno, pero ¿yo qué bienes voy a administrar? Por ahí un hábito lullido. ¿Qué más tengo yo para administrar? Pues tienes para administrar tus palabras. ¿Son justas tus palabras? ¿Son justas tus opiniones? ¿Cuántas veces la división aparece en una comunidad por falta de justicia en las palabras? Y hay que saber detener la injusticia también en eso. Se murmura de una persona y uno tiene un silencio cómplice. Ahí hay un pecado de omisión. Se dice algo que es falso de la directora o de una persona de autoridad o del sacerdote del lugar y uno callado o cómplice o agrega. Eso es injusticia. Y el daño que se crea es terrible. Se forma mala voluntad contra una hermana o contra el consejo, contra la provincial, y uno no tiene el valor de decir, oye, eso no es cierto, eso no nos consta, eso no hay que decirlo. Y uno, por evitar un disgusto local, crea un problema provincial. Esa frase no se le puede olvidar. Por evitar un disgusto local, a veces uno crea un problema provincial. ¿Y el disgusto local qué es? El disgusto local es decirle a la hermana de tu misma comunidad, decirle con caridad, pero decirle, a ti no te consta eso. Eso no se puede seguir diciendo. ¡Ay, no! ¡Ay, la perfecta! No sé qué. Bueno, que ella se queje, que ella rezongue, porque eso es cierto, eso es algo que está en la naturaleza humana, el rezongue, ¿no? Que la persona rezongue. Bueno, está bien que proteste, que murmure, que haga la cara que quiera, durará brava 3 días, pero se salva la salud de una comunidad. Entonces la justicia hay que cuidarla. Justicia también en nuestros pensamientos, porque antes de llegar a las palabras, uno en los pensamientos se ha formado una cantidad de opiniones. Hay religiosas que son muy buenas, además tienen una cara de bondad, uno las mira y dice, no, es de esta hermana, nada malo puede venir. Pero detrás de esas caras, a veces la persona tolera pensamientos injustos, pensamientos equivocados. Uno tiene que aprender a ponerle freno a los pensamientos. Cuando se habla de, padre, tengo malos pensamientos, casi siempre se piensa en cosas de la carne o de sexo. No, malos pensamientos también es, a mí no me consta algo y no rechazo esa idea. Tener malos pensamientos también es opinar mal de las personas o opinar mal de una población. O esos son también malos pensamientos. Entonces la justicia es enormemente necesaria en pensamientos, palabras y acciones. Tenemos que hablar en la letra L, tenemos que hablar de la longanimidad, una palabra que aparece en la Biblia y que tiene su importancia. La longanimidad es algo así como la generosidad interior, longus animus, es la persona que no se detiene ante la primera dificultad. Este es un problema muy serio que tenemos hoy en el mundo. Resulta que la gente hoy se rinde muy pronto, la gente se deja ganar por dificultades relativamente pronto. Ser longánime o vivir en la longanimidad es saber pasar por encima de muchas dificultades y entender que la meta nuestra está mucho más adelante. Es lo mismo que cuando uno emprende un viaje largo. Uno sabe que durante el viaje habrá incomodidades, habrá cansancio, habrá hambre. Uno no podrá en todas partes tener las mismas comodidades que usualmente tiene, pero uno pasa por encima de eso. Santa Teresa de Jesús nos invita a la longanimidad cuando dice que esta vida, y se refiere a toda la vida, es como una mala noche en una mala posada. Es decir, hay que saber pasar por encima de muchas cosas. En cambio, hay gente que se aferra, si tuvo una dificultad, entonces la recuerda y la recuerda y la recuerda. No, hay que saber pasar por encima, que tuve un problema con una hermana. Pues sí, y todos hemos tenido algún problema con una hermana, y es la misma hermana y hay que echarla. No, son distintas. Son distintas. Todos hemos tenido problemas con alguien. No siempre es la misma persona. No siempre. Todos hemos tenido problemas con alguien, pero uno no puede quedarse en eso. Ay, como tuve problemas, herí la fraternidad, yo ya no sirvo para religiosa. Como tuve un mal pensamiento, no, yo ya no sirvo para religiosa. Como la superiora me miró mal, y no una, sino 2 veces, antes del desayuno y después del desayuno, ya no sirvo. La longanimidad va más allá de eso, es una generosidad, es un impulso interior. Lo contrario de la longanimidad es la pusilanimidad. Ser pusilánime es como ser falto de ganas, ser falto de empeño. Hay que tener alma grande, longanimidad es como tener una especie de alma grande, se parece a la magnanimidad. Con la letra M encontramos la palabra misericordia, muy parecida, por supuesto, a la palabra compasión. Pero lo interesante de la misericordia, ¿qué es? Que, como indica su nombre, consiste en poner las miserias de los demás en el propio corazón. Eso es lo que significa literalmente misericordia, la miseria en el corazón. Y poner la miseria del otro en el corazón es aprender a sentir lo que la otra persona está sintiendo. No mirarla únicamente allá, sino ponerse como en los zapatos de esa persona, ponerse en las circunstancias de esa persona. La misericordia hace un bien inmenso. Y fíjate cómo pertenece tan profundamente a la tradición de nuestra orden dominicana. Con la letra N hablamos de la novedad, parecida a varias de las que hemos hablado aquí. Uno de los momentos más interesantes en la correspondencia entre la madre Sara y el padre Higuera es el descubrimiento mutuo que van haciendo de la novedad del carisma. ¿En qué consiste Nazaret? Además, Nazaret también va con la N, por supuesto. ¿En qué consiste el carisma? Fue un momento muy bello. Cuando tienen que desprenderse de lo que habían sido los orígenes allá de la... del servicio doméstico, de este trabajo con el servicio doméstico, y tiene que irse perfilando un nuevo carisma. Claro, cuando nosotros miramos a Nazaret, como es hoy, ya encontramos las cosas hechas. Pero ¿cómo fueron esos años? ¿Cómo fue descubrir, en medio de penumbras, en medio de malos entendidos, y personas que eran todas imperfectas? Unos más que otros, unos menos graves que otros. Pero baste decir aquí que las tensiones con los dominicos y con el famoso padre Arenas y las tensiones de ver qué es lo que quiere Dios en esto, para luego abrirse paso a que Dios quería algo nuevo, a que Dios quiere algo nuevo. Recordemos la importancia que tiene la novedad en la liturgia, cantada al Señor un cántico nuevo, aprender la novedad de Dios, aprender que Dios quiere escribir historias nuevas de amor, historias nuevas de amor y de gracia. Cuando tú vayas a una casa, cuando tú vayas a una obra de evangelización, piensa eso, que tú eres como ese pincel, que tú eres como ese bolígrafo, como ese esfero, decimos también, ese esfero con el que Dios quiere escribir páginas nuevas de amor, páginas nuevas de su amor. Qué lindo, por ejemplo, una profesora, una catequista, que se mire a sí misma como el esfero de Dios, el esfero que escribe páginas de gracia y de amor en esos niños, en esas niñas que le son encomendadas. Yo quiero dejar la firma de Dios, yo quiero dejar los trazos de Dios en esta vida. Tenemos que hablar también de la oportunidad. Ser oportuno es tener la sensibilidad del kairos. Ser oportuno es descubrir lo que Jesús llama los signos de los tiempos. Ser oportuno es estar despierto a las circunstancias actuales. Nosotros, como evangelizadores, nosotros no llevamos un paquete único y estable para repartirlo igualmente en todas partes. Nuestro trabajo no es simplemente llegar y decir, bueno, esto es lo que nosotros sabemos hacer, esto es lo que vamos a repetir. La oportunidad es una escucha profunda a la voz de Dios en la historia. La oportunidad es descubrir que cada ser humano es único e irrepetible. Y por consiguiente, cada conversación tiene su propia importancia. Tú no sabes cuál va a ser la conversación que tú vas a tener con alguien y le puede cambiar la vida. A mí me ha pasado eso. Cuando yo estaba discerniendo mi camino espiritual y vocacional, yo tuve un primer llamado a los 15 años de edad, época en que muchas de ustedes no habían nacido. Eso es así, porque ya los años van avanzando. En cambio de las madres, y ya varias habían nacido. Bueno, entonces, yo a los 15 años tuve un primer llamado, pero no fui pronto, no fui diligente en ese primer llamado. Yo no soy un modelo de respuesta a Dios. Pasaron unos pocos años y el Señor, a través de la Santísima Virgen, me volvió a llamar, si se quiere, con más fuerza, con más cariño. Y en ese segundo llamado yo estaba en un proceso de respuesta cuando una vez tuve un diálogo con este padre que fue famoso aquí en Colombia, el padre García Herreros, Rafael García Herreros, el del Minuto de Dios. Él celebraba la Eucaristía, terminó la celebración y nos pusimos a conversar. Era uno de esos raros momentos en que el padre estaba solo, porque obviamente lo asediaba mucho la gente. Y entonces me preguntó yo qué hacía, le dije que estaba estudiando física en la Universidad Nacional. Y me dijo, usted como físico tiene que resolver muchos problemas. Y eso es cierto, porque evidentemente la física y la matemática tiene que ver con resolver muchos problemas. Y le dije, pues sí, padre, eso es lo que yo hago. Y me dijo, bueno, ya resolvió el problema de Jesucristo. Bueno, esa frase la dijo el padre Rafael García Herreros hace 24 años. Y esa frase todavía tiene importancia en mi vida. Eso se llama ser oportuno. Tú no sabes en qué momento vas a ser el canal del Espíritu Santo para darle una palabra precisa a una persona que pueda ayudar a enrutarla, ¿cierto? Que pueda ayudar a encaminarla. Y uno no se imagina. El padre García Herreros murió sin saber que esa frase suya me había dado un empujoncito que fue muy saludable. Yo no voy a decir que eso fue lo único, pero fue tan oportuno, fue tan a tiempo. La madre María Sara, si uno mira la correspondencia y sobre todo si uno mira las respuestas de las hermanas, ve que Dios le concedió mucho esto, porque muchas veces las hermanas al agradecerle las cartas le dicen cosas como que su respuesta llegó a tiempo, como que eso era lo que se necesitaba. Es decir, se ve que la madre tenía esta conciencia como de visualizar qué es lo que se está viviendo en esa comunidad. A ver, ¿qué es esa chichonera que hay no sé dónde? Y ella lograba en parte porque conocía muy bien a las protagonistas, ella lograba percibir aquí lo que debe estar pasando esta o cual cosa. Entonces le daba esa palabrita oportuna. La oportunidad también consiste en darle el alimento a la persona, ese alimento que necesita en ese momento. Porque un pecado que uno comete es que uno a veces quiere volver perfecta a la gente de un día para otro. La madre no cometió ese error. Ella sabía muchas veces decirle a la persona el paso que tenía que dar. Como quien dice, mire, en este momento lo que tiene que hacer usted es esto, y no se deje embolatar, no se deje confundir por nada más, haga esto en este momento. Eso se llama ser oportuno. Si una persona está en crisis y uno le dice, el Señor te llama a la perfección consumada, unida a su cruz, pues ese es un consejo espiritual muy bueno, pero ¿cómo ayuda eso en el problema preciso en el que estoy? Entonces, ser oportuno es darse cuenta de cuál es el momento para dar la palabra precisa, la que se necesita ahí. Es muy difícil ser oportuno. Luego encontramos la virtud, esta que yo la tengo en una abundancia impresionante, la virtud de la paciencia. Yo soy muy, muy paciente, sobre todo cuando nadie me habla ni se mete conmigo. Tengo mucha paciencia. La paciencia es dejar crecer y madurar. Muchas veces esa es la definición de paciencia. Dejar que crezca y que madure la semilla. Hay que creer en la potencia del Evangelio que está sembrada en las personas. Y hay que saber que muchas veces se logra más acogiendo al que viene cansado que regañándolo. Muchas veces lo que más necesitan las personas es empezar por ser sanadas. Y por eso la paciencia tiene que ir con la misericordia, tiene que ir con la compasión y con otros. Como son expertas en paciencia, no hablo más de eso. La reflexión se parece, deberíamos decir reflexividad, pero eso es tan feo. La reflexión se refiere a esa capacidad de interioridad, a esa capacidad de autocrítica, a esa capacidad de autoanálisis. Pero utilicemos un ejemplo tomado de la Biblia. En la Biblia nos dicen que la persona que vivió esto es la Virgen María. Ella meditaba las cosas en su corazón. La reflexión es capacidad de tomar eso que nosotros recibimos. Por ejemplo, estas hermanas, uno ve por ejemplo en el noviciado cómo las hermanas llenan cuadernos enteros. Aquí hay apuntes, más apuntes, dibujos, ¿cierto? Aquí hay una carta. Bueno, este no lo miro porque es un examen de conciencia. Todo eso queda solamente escrito cuando lo retomamos. Cuando uno hace un retiro espiritual, ¿cuándo retoma esas palabras? ¿Cuándo se vuelven a escuchar? Porque las cosas hay que oírlas más de una vez. Eso es reflexión. Si una palabra te tocó en la Sagrada Escritura, tocó tu corazón, la reflexionas, Decían los antiguos monjes que la palabra de Dios había que rumiarla, como las vacas rumian, ¿no? Hay que rumiarla para que suelte el jugo, hasta que suelte la sustancia. La palabra de Dios hay que rumiarla. Dios tiene mucho para alimentarte, pero para alimentarse hay que masticar bien. Hay que hacer buena digestión. La buena digestión muchas veces es esto, entrar en ese proceso de reflexión. Hablemos de una virtud que apareció muchas veces en la madre Sara, bendito sea Dios, la sensatez. La sensatez tiene mucho que ver con el equilibrio. Tiene que ver con no irse a los extremos. Los antiguos decían, la virtud está en el medio. La sensatez también es aquello de encontrar qué es lo que se puede hacer en la práctica. La sensatez se parece al sentido práctico. Ser sensato es no excederse, no es pasarse, ni tampoco quedarse corto. Ser sensato es amigo o es parecido a la prudencia. Ya que en la letra P dejamos la paciencia y no dejamos la prudencia, entendamos que cuando aquí hablamos de sensatez estamos hablando también de prudencia. La sensatez también equivale a eso que se suele llamar sentido común. Tener sentido común, y se ha dicho que es el menos común de los sentidos. Tener sentido común implica que uno se da cuenta qué es lo que realísticamente se puede hacer en una circunstancia y proceder de acuerdo con ello. Tener sensatez también es aprender a tratar a las distintas personas, de modo que cuando recibimos el consejo o la dirección de una persona que puede ayudarnos, aprovechamos ese bien y cuando podemos brindarlo a otras personas también lo hacemos. Vamos llegando a nuestro final, tenemos que hablar de la tolerancia, una de las virtudes más necesarias, la tolerancia implica no solamente el soportar la diferencia, yo digo que en buena parte es amar la diferencia. Para nosotros es un bien que seamos distintos. Es lo mismo que un jardín gana cuando hay flores de distintos colores. Entonces la tolerancia no hay que mirarla solamente como que yo me aguanto a la gente, porque la persona que empieza aguantando, después empieza a pujar. El aguante y el puje van muy, muy cerca el uno del otro. Y entre el aguante y el puje, la persona explota finalmente. Eso no funciona. Uno no puede simplemente aguantar. Si vamos a entender la tolerancia como aguante, eso no funciona. Porque llega el momento en el que uno dice, ¿yo por qué me tengo que aguantar esto? La tolerancia solo es constructiva cuando uno ve que dentro de un mismo marco, que es el carisma de la comunidad, dentro de un mismo marco uno ama la diferencia. Y aprender a querer a las hermanas de comunidad, y aprender a querer las comunidades y los apostolados en su diferencia. Ese es un don muy grande, porque esto es lo que permite muchas veces que uno sea oportuno. ¿Cómo puedo yo ser oportuno con una persona si yo quiero que esa persona sea como a mí se me ocurre? Si yo le estoy imponiendo mi modelo, mi temperamento a la persona, jamás lograré conectar con ella. Entonces, la tolerancia, repito, no es solamente aguantar, es mucho más que eso, es casi amar la diferencia. Nuestra penúltima palabra viene también de aquella predicación, de aquella enseñanza del Papa Juan Pablo II, la unidad, y es que en medio de todas las actividades que realizamos hay que buscar cuál es el principio unificador. Juan Pablo II decía a los sacerdotes, es la caridad pastoral la que le puede dar unidad a toda tu vida. Nosotros tenemos que encontrar esa unidad porque una religiosa tiene que hacer tantas cosas y está la oración y está el trabajo y está la vida de comunidad y está la familia y están que el capítulo que hay que organizar y está el estudio que tengo que hacer y entonces cuando uno está bien lleno de cosas llega la carta de la madre. Que ahora hagan esto, que ahora fórmense en esto. Entonces a veces hay una sensación de estar abrumados. Nos sentimos abrumados. Pero lo grave es que en esa sensación de ahogo por muchas actividades se pierde la unidad interior. Entonces nos sentimos no solo abrumados, sino fragmentados. La unidad consiste en encontrar esas prioridades, esas líneas de acción y esos criterios fundamentales que hacen que uno pueda ser una y la misma persona en todas partes. Por esta misma razón, la unidad también implica desechar toda clase de apariencia, fachada o doblez. Únicamente cuando buscamos activamente esta unidad, vamos logrando esa sencillez, esa simplicidad, de manera que no seamos ni serviles delante de los poderosos, ni altaneros delante de los débiles. Hay que evitar las dos cosas. Evita la servilidad delante del poderoso y la arrogancia delante del débil. Eso es ser uno mismo. En el libro Imitación de Cristo de Tomás de Kempis se dice: no eres más porque te alaben, ni menos porque te vituperen. Eso también es parte de la unidad. Uno pertenece, uno se mantiene en una cierta estabilidad. Eso es como otra virtud que va con la ecuanimidad. Permanecer siendo uno mismo quiere decir que a uno no lo mueven demasiado ni las muchas críticas, ni los muchos aplausos, ni la mucha oposición, ni las adulaciones. Permanecer uno mismo, permanecer en la simplicidad es una gran virtud, y es la que hace que uno, en medio de todo el ruido exterior, esté siempre buscando la voz de Dios. La última virtud que queremos mencionar aquí es el valor o la valentía. También en esto me parece que hay ejemplos muy interesantes, muy notables en la madre María Sara. Porque no solamente es el valor de emprender obras nuevas o meterse en unas deudas que parecían irracionales en aquella época, no es solamente eso. El valor tiene que ver también con las pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando uno va a pedir un perdón, y eso sí que le tocó muchas veces a ella, especialmente en la relación con su director y confesor espiritual, el padre Higuera, que parece que no era del todo un temperamento fácil. Muy a menudo uno encuentra en las cartas de la madre Sara que tiene que pedir disculpas. Y lo difícil no es pedir disculpas una vez, sino pedir disculpas por segunda vez a la misma persona. Y así también enseñó a las hermanas que era necesario. Para eso se necesita mucho valor. A veces uno prefiere que lo manden a África y no que lo manden a pedir perdón. Uno dice, a mí, mándenme donde sea, mándenme lo que sea, pero no me manden a disculparme. Porque en el fondo la montaña que a veces nos puede separar de un hermano es más alta que los Himalayas. Nos separan unas montañas inmensas. Y cruzar esa montaña requiere mucho valor. Cruzar esa montaña requiere que uno esté siendo movido por verdadera caridad. Este es un elenco de virtudes humanas. Este es un mapa que podría hacerse de otro modo, se podrían utilizar otras palabras. Esto es solamente una mirada, y como decía al principio, esta es una invitación a que crezcamos, es una invitación a que no descuidemos esa parte antropológica, esa parte de nuestra naturaleza. En la medida en que nos vamos educando un poco más en esa naturaleza, se va cumpliendo lo que dijo Santo Tomás: la gracia no anula a la naturaleza, sino que edifica sobre ella. Si esta base natural la cuidamos y la preparamos y la disponemos para la acción divina, los frutos serán sin duda amplios, abundantes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.